¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Voces, señoras y señores, volviendo de una pequeña pausa luego de la semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, por lo menos acá en nuestro país, en Uruguay. Estamos regresando con Mil Voces, ahora un poco más nutrido de gente de lo que venía haciendo en los últimos programas.
Venía haciendo un mano a mano entre ustedes y yo.
Un mano a mano con José Losegui, a quien aprovecho para presentarlo ya.
Gracias, Maurito. Un saludo para todos y todas y es un placer otra vez estar en esta mesa, mucho mejor acompañado que las últimas veces. Pero digo, no quiero decir que usted fuera una mala compañía, yo me sentía muy, muy contento.
Más y mejor compañía.
Exactamente.
Bueno, y tenemos la presencia de Lucía Surroca acá en este programa 211 del viernes 5 de abril. Lucía.
¿Cómo les va? Me reincorporo, yo también hacía mucho que no venía. Igual con estas presentaciones voy a venir más seguido porque
me sentí como halagada.
Me encanta.
Yo, sin embargo, debo decir que tengo una molestia guardada con usted.
Sí, un rencor, digamos.
Sí, porque yo muchísimas veces le pedí, por favor, que participara en el programa. Le pedimos, no fui solo yo. Resulta que un día yo vuelvo a una licencia y Lucía Surroca ya no, era parte de Mil Voces.
Era por vos.
Sí, esa vez fui... ¿Viste? No voy a dar nombres, pero fui fuertemente presionada. Bien igual, bien porque, bueno,
no voy a dar nombres, pero no está
bien hablar de los que no están.
Bueno,
digamos,
compañeros.
Digamos solo que no están, pero están trabajando.
Compañeros, empezamos entonces con los titulares de este programa 211.
Bueno, se viene la quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, construyendo la soberanía alimentaria.
Vamos a estar arrancando entonces en Mil Voces con ese titular, con ese tema que decía Lucía. Seguiremos después con, desgraciadamente, noticias terribles. Descubrieron una fosa común en el Bajo Guano hondureño y al mismo tiempo sicarios asesinaron a un dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST.
En un siguiente bloque de noticias estaremos abordando lo que fue el 10º Encuentro Internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad en Caracas.
Y estaremos cerrando este Mil Voces 211 con organizaciones sudafricanas que organizaron el foro popular BRICS Desde Abajo.
Sí, la verdad que es un Mil Voces que es como temático, digamos, ¿no? Salvo por el hecho del... segundo tema, que es más una información que vamos a dar sobre lo que pasó en Honduras y en Brasil. El resto de los temas son bloques que incluyen, bueno, o varias entrevistas o un informe, en fin. Está elaborado más en tono de bloque, digamos, que de titulares de lo que va a ser esta edición 211 de Mil Voces, Mauro.
Sí, en el caso de este primer tema vamos a contar con un entrevistado en estudio, suerte que nos va a contar un poco de cómo se está organizando y de qué va a ir esta quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar.
Pero así antes que, de darle paso ahí, ¿qué vamos a hacer?
Un poco de música, ¿no?
Un poco de música, Edgardo, por favor.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, después de esta cortina musical, vamos a empezar con el primer tema de este Mil Voces. Y como les mencionábamos en los titulares, se trata de la quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar. Se va a realizar el 12, 13 y 14 de abril en la zona de Valle Edén, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, ruta 26, kilómetro 208.
De acuerdo a la información que hemos tenido hasta ahora de nuestros compañeros, con uno de ellos vamos a estar conversando en los próximos minutos, espera que lleguen hasta allí de unos 200 productores familiares de casi todos los departamentos del país. Recordemos que son 19 en Uruguay, y una cantidad de asistentes que podría variar, digamos, pero de 1000 a 2000, según lo que hemos sabido.
La fiesta está siendo organizada por la Red de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas y Nativas del Uruguay, que está conformada por más de 20 grupos locales de productores familiares, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, el Programa Uruguay Sustentable, el Centro Agustín Ferreiro, que es un centro de formación de maestros rurales, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Bueno, José, y para hablar, conversar de este tema, como habíamos anunciado anteriormente, tenemos acá la presencia del compañero Mariano Beltrán. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿cómo están todos?
¿Cómo venimos con los preparativos?
Digamos que Mariano, primero, es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, uno de los organizadores, pero también a su vez forma parte de esta red de semillas, de rescate y revalorización de las semillas criollas, ¿no, Mariano?
Sí, sí. De varias maneras. Como...
Te estás involucrado como por distintos
sí,
lugares.
Bueno, en principio, integrante del equipo técnico.
De ¿vas a cocinar
semilla.
También?
No, a cocinar esta vez no. No, pero... ¿qué le decía? Y bueno, estamos con bastante trabajo en la organización. Por suerte se formó un buen equipo. Pero muy contentos, con mucha expectativa para esta fiesta. Esperamos... seguir superando la cantidad de participantes, y bueno, y como siempre en estos espacios se sale muy fortalecido, ¿verdad?, todas las redes sociales sobre lo que es la soberanía alimentaria, la importancia de seguir manteniendo a nuestra gente en el campo, nuestras semillas, nuestra cultura. Así que bueno, con bastante trabajo, pero muy contento y con mucha expectativa.
¿Alguna de la información que dábamos para darte pie, Mariano, algo estaba equivocado, más o menos va en la línea correcta, la cantidad de productores, la cantidad de asistentes, qué es lo que esté? Vos estás metido de lleno en la organización de todo esto, ¿cómo viene eso en realidad?
Sí, está bien la información. Agrego que también nos van a acompañar compañeros de Brasil y de Argentina, productores, técnicos, gente que conserva semillas, redes de semillas también de la región. Y bueno, eso para nosotros es un espacio central también, aparte de poder encontrarnos, discutir los temas que nos interesan, informarnos, conocer otras realidades, conocer lo que está pasando en la región. Es muy importante que los que vienen traigan sus semillas, los productores traigan semillas, compartirlas, intercambiarlas, que es forma de mantener y aumentar la biodiversidad, y en particular la agrobiodiversidad, que es la que nos da sustento a los seres humanos.
Justamente sobre eso, Mariano, sobre las discusiones que van a haber. Es una fiesta de la semilla, pero también de conocimiento tradicional, conocimiento del campo. Y me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los temas que tienen previsto discutir y las charlas que se van a dar durante la fiesta.
Sí, hay dos espacios centrales el día sábado. Uno tiene que ver con legislación de semillas, es decir, estudiar un poco a fondo la situación de la ley de semilla y lo que pasa en la región, en América Latina. Para eso viene un especialista de la CLOC,
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ¿verdad?
Ahí está.
La campesina.
Sí, y bueno, y siempre es interés de los productores saber qué es lo que qué es lo que pesa sobre la semilla de ellos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, las leyes tratan de regular o de normatizar algo que es propiedad de los agricultores, ¿verdad? Y que existe por los agricultores. Entonces es un tema delicado cuando tenemos, cuando INAS, el Instituto Nacional de la Semilla, plantea legislar sobre la semilla criolla. Entonces es importante saber qué es lo que pretende INASE y saber qué consecuencias eso puede tener y que los productores lo sepan. Por otro lado, otra actividad central va a ser sobre el acceso a tierra. Y, es decir, una de las cosas necesarias para que los productores, los agricultores, permanezcan en el campo es que accedan a la tierra y que sus hijos accedan a la tierra. Entonces, vamos a tener la presencia de delegados de varias experiencias de lucha por la tierra acá en Uruguay, que van a dar su experiencia en la consecución de las tierras, y vamos a tener también algún representante del Instituto de Colonización para que dé también a conocer las políticas del instituto.
Claro, que es la institución, digamos, del gobierno uruguayo que se encarga del reparto de tierras, digamos, o de la readjudicación de tierras para la, bueno, en fin, para justamente la socialización de esos predios, que la gente tenga acceso a ese recurso, etcétera. ¿Vos harías una evaluación del trabajo hasta ahora de esa institución, Mariano? ¿Preferirías? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, es un tema preocupante, José, porque nosotros estamos viviendo un proceso ininterrumpido que ya lleva alrededor de una década de concentración de la tierra. Es decir, estamos viviendo una reforma agraria al revés, de concentración y extranjerización de la tierra. Los últimos 10 años desaparecieron 12.000 productores, que es casi casi o más del 20% de agricultores que hay en Uruguay. Y eso es algo bastante alarmante, porque no desaparecen los productores grandes, sino que desaparecen los agricultores que producen alimentos para los uruguayos, uh-huh. Es decir, para el mercado interno.
Menos gente y más empresas, digamos.
Claro, y a su vez las empresas no producen alimentos para el Uruguay. Entonces, nosotros está en peligro la soberanía alimentaria. Si bien el instituto, a partir de los últimos dos gobiernos, comenzó a adjudicar tierras que había habido un parate de 30 años en la adjudicación de tierra, nosotros decimos que es totalmente insuficiente, porque es alrededor de 50.000 hectáreas lo que va adjudicando en los últimos dos gobiernos, y el proceso de compraventa, es decir, el traspaso de mano de tierras anda en la cifra de 4 millones de hectáreas. Es decir, es menos del alrededor del 1% de las tierras que se han pasado de mano ha sido adjudicadas por el instituto.
Claro, a ese ritmo, ese proceso sería irreversible.
Claro. Y Mariano, justo que hablaste de productores, esto es una fiesta a la que está convocada absolutamente toda la población, ¿verdad? Pero durante ella también se va a hacer un encuentro de los productores de semillas criollas, ¿no? El sexto encuentro de productores de semillas. ¿Cuáles son los temas ahí? ¿Cuál es el objetivo de este sexto encuentro?
Bueno, ahí va. Una aclaración es que, si bien las fiestas son tres días, viernes, sábado y domingo, el primer día, el día viernes, es el encuentro de la Red Nacional de Semillas, es decir, el encuentro de productores de semillas criollas. Ese día está dedicado a la red y al trabajo de los productores. Como decía, son poco más de 20 grupos locales que se distribuyen en todo el país. Entonces es una actividad que cada dos años se encuentran todos los productores de todos los grupos para discutir y evaluar el trabajo de la red, ¿no? En este momento es un momento importante, porque nosotros en el encuentro anterior en el 2011 estuvimos proyectando una serie de líneas de trabajo, ¿no? Que fueron consensuadas en el encuentro, y bueno, y que estuvimos haciendo un seguimiento sobre estos últimos dos años, Y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar ese trabajo, ¿verdad? Decir, bueno, las cosas que se hicieron, qué cosas quedaron por el camino, qué salió bien, qué hay que mejorar, y así proyectar y proponer para los próximos 2 años las líneas de trabajo.
Mariano, yo quiero, perdona que te interrumpa, yo quiero hacerte 2 preguntas, digamos. Una que tiene exactamente que ver con lo que estás diciendo ahora, que es eso que vos ves como tan natural porque es tu laburo diario, digamos. Contarle un poco a la gente de qué se trata, cuáles son esas líneas. O sea, básicamente, ¿de qué hablamos? ¿Del intercambio de semillas entre los productores? ¿De cómo se facilita ese intercambio? ¿De instancias como esta en las cuales ellas pueden compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir, intercambiar semillas, etcétera? O sea, ¿qué es básicamente la red de semillas y cuál es el trabajo que se hace diariamente con eso? Y aparte, ya me voy un poco más a lo político, ¿qué te viene a la mente cuando ves declaraciones como la del presidente de la República, José Mujica, de que hay que levantarle un monumento a la soja? Digamos que el 100% de la soja que se planta en Uruguay es transgénica, ha sido gran parte de lo que ha llevado a esa concentración, digamos, de la tierra en Uruguay y a esa latifundización y un proceso de extranjerización de la tierra en el país. ¿Qué sentís vos o cómo evaluás las palabras del presidente cuando llega a decir, por ejemplo, hay que levantarle un monumento a la soja?
Bien, voy a empezar.
Vamos por partes.
Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Primero, lo que se discute y las líneas de trabajo de la red de semillas se engloban en 4 ejes. El eje organización, es decir, cómo la red se organiza para hacer las cosas, ¿tá? Esto que yo le contaba, lo de los grupos locales. Bueno, cada grupo local tiene a su vez un delegado para la red tiene una coordinación. Si hay una organización para poder funcionar y cumplir los objetivos que tienen que ver con el mantenimiento, la conservación y la multiplicación de las semillas criollas. Otra línea de trabajo tiene que ver con las alianzas estratégicas, es decir, con quién se vincula la red para hacer qué. Otro eje es el de cultivos estratégicos, es decir, cada 2 años replanteamos una serie de cultivos o ponemos un nuevo foco sobre a qué cultivo le damos prioridad en esos 2 años, ¿tá? Aquellos que están o desapareciendo o que están, es más difícil encontrar o que son una prioridad para los productores por sus necesidades, y bueno, y en esos 2 años le ponemos la pata a esos cultivos para aumentar la disponibilidad rápidamente. Decía entonces,
creo que el cuarto eje fue el que faltaba, ¿no?
Falta el cuarto eje, que les decía, organización, cultivos, alianzas y capacitación y difusión, es decir, qué líneas de capacitación trabajar con los productores y qué estrategia de difusión de la red hacia afuera. Después, sobre las declaraciones del presidente, ¿qué les puedo decir? La verdad que uno lo deja muy triste. A uno que trabaja en estos temas, ¿verdad? Porque a un sojero o seguramente a Monsanto lo dejan contento. Porque cuando uno piensa los años de lucha que tuvo la sociedad, ¿verdad? El movimiento estudiantil, cuando uno era estudiante y digamos, los cambios que se proponían, ¿no? La visión que teníamos de la sociedad y los cambios que había que hacer.
Y hoy estamos rural, ¿no?
En el medio rural, y hoy estamos, digo, después de tantos años de lucha para que una fuerza política de izquierda identificada con estos pensamientos, tener estas declaraciones es tristísimo por lo que implica la soja, por lo que implica el modelo del agronegocio y quiénes se benefician.
Claro, porque la soja por de por sí no es ni buena ni mala, o sea, ¿no?
Sí, el modelo, la porque también fue también, digamos, es metafórico lo que dice el presidente, no se refiere concretamente a la soja transgénica, se refiere al modelo productivo que está campeando en el agro, ¿no? Que es este, y a qué lo asociamos, a la extranjerización, la concentración, el desplazamiento, el riesgo en la soberanía alimentaria. Y bueno, ¿qué nos va a quedar cuando la soja se vaya porque
no reditúa?
No reditúa, lo que sea, y bueno, nos va a quedar que el campo no es más nuestro, que no hay más gente tampoco para producir alimentos.
Y no hay con qué.
que hay un proceso aparte de erosión y pérdida de suelo asociado.
Lo que nos está pasando con el agua, que es gravísimo.
Lo que decís, José, el tema del agua, es grave. Es gravísimo. Y yo no sé, pero hay que pensar también que si, así como los riesgos medioambientales, si un país no es dueño de su tierra, de su suelo, eso es grave.
¿Cuánta soberanía hay ahí en eso?
Mariano.
No, en realidad ahora cuando te escuchaba, Mariano, recordaba también de no hace mucho, a principios de marzo, hicimos una salida hacia el norte del país, lo que es Salto, Artigas y demás, también visitando una serie de productores. Y te escuchaba hablar y me acordaba un poco a la sensación que a mí me había dejado, o sea, ese recorrido y ver y ver efectivamente lo que es el paisaje de la soja, la forestación, ahora también el maíz, a lo largo de kilómetros y kilómetros, que hacen de alguna manera que a veces uno lee los números y no logra abarcar en realidad lo que eso de verdad significa. Y recorrer el país, digamos, desde el sur hasta el norte y ver en la ruta que todos los ambos lados hasta el horizonte es soja, maíz, es impactante.
En otras zonas el arroz, ¿no? También, por ejemplo.
Sí. El agronegocio es el modelo que está imperando, ¿no? Que está imponiendo, ¿no? Pero es increíble que es el modelo, es un modelo muy frágil también. Es un modelo, porque primero que nada está atado a la rentabilidad. O sea, está atado a un montón de coyunturas internacionales para ser viable, ¿no? Después se desarrolla como un modelo depredador, porque cuando uno, el objetivo es la rentabilidad, mira los números. Entonces no va a mirar o cómo queda el campo, o si hay trabajadores afectados, o el agua, qué calidad de agua.
El agua tiene agrotóxicos o no, claro.
Claro. Entonces es un modelo frágil, pero a su vez que pone en fragilidad el medio ambiente, las condiciones sociales, pone en fragilidad nuestra soberanía alimentaria. Entonces, es una amenaza, ¿no?
Mariano, y en relación con la fiesta, ¿no? Porque decías que hay quienes se fijan en solamente en los números, pero también es en determinado tipo de números. Quiero preguntarte, si uno piensa en una quinta fiesta nacional, es como algo bastante reciente, ¿no? No es, por más allá de que se haga cada 2 años, me gustaría que hicieras como una evaluación, una pequeña evaluación de cómo ha ido evolucionando justamente el proceso de la red a través de estos encuentros grandes. Y así que valoras un poco las expectativas con que vienen los productores hacia esta quinta fiesta.
Sí, bueno, ha sido un proceso de acumulativo de fuerza, ¿no? Porque en un principio la red de Semilla hacía su encuentro, ¿no? Su encuentro nacional, y había un grupo de productores en 33, ¿no? Que motivados por la preocupación de la semilla y la valoración de las cosas nuestras, digamos, decidió un momento hacer la fiesta de la semilla criolla. Y bueno, y a partir de la tercera fiesta surgió la necesidad de juntarnos y juntar la fuerza, ¿no? Sumar la fuerza y surgió la propuesta de hacerla en conjunto y hacerla en 33. Y bueno, y después de esa fiesta que se hizo en conjunto con la red y donde la red hizo su encuentro, se vio que estaba bueno también llevarla a otras partes del país y también para seguir sumando fuerza y gente y dando a conocer esto, que primero que para nosotros es vital y que por otro lado es desconocido por muchísima gente, sobre todo en un país tan urbanizado como el nuestro.
Claro.
Entonces, la manera de hacer conciencia con esto es moverlo en el territorio y darlo a conocer en todos los medios que se pueda. y para nosotros que vamos bien es un indicador de que en cada fiesta hay más participación,
más productores,
sí, y tiene más repercusiones.
Bien, yo para Mariano, estamos un poco pasados en realidad del tiempo que nos habíamos propuesto. En realidad haríamos un programa entero. Ya lo mismo le dijimos a Marcelo Fossati, una vuelta que hablamos antes con él en otra edición de Mil Voces. Pero me gustaría quedarme con ese optimismo de algunas de las entrevistas que hemos hecho con personas que van a participar de la fiesta, que entonces nos hablan de semillas que guardan que vienen desde su bisabuelo y que tienen generaciones y generaciones reproduciéndolas y que las comparten, y lo que esas semillas implican hasta sentimentalmente, pero además como fuente de alimento de la familia, de asegurar eso, la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, finalmente lo que está en juego, lo que se está intentando dejar como enseñanza o como modelo para productores y para la gente de todo el país, es bueno, hay otra forma, digamos, de hacer agricultura, que es una agricultura para el pueblo, una agricultura que asegura soberanía y que nos asegura alimentación a todos, ¿no? O sea, eso como la idea general de esta fiesta.
Sí, sí, tal cual. Nosotros celebramos la diversidad y celebramos la vida, porque el otro modelo, ¿tá? El otro modelo, lo que deja su paso es desolación, es decir, es abandono, es la muerte del suelo, la contaminación del agua, muerte de animales. Nosotros celebramos la vida, es decir, nos juntamos para festejar que estamos, que tenemos un montón de riquezas, porque la biodiversidad es riqueza para hoy y para el futuro. Claro. Y bueno, para nosotros es una celebración esto, ¿no?
Fantástico, Mariano. Entonces, para la gente que quisiera arrimarse o conocer, como esto es abierto, ¿se tienen que escribir?
Sí, no, tienen que solo llegar al lugar. Valle Edén es un lugar precioso, es un lugar con mucha naturaleza. Y bueno, hay un camping al costado del arroyo Jabonería. El camping lo vamos a tener disponible para la fiesta a los 3 días. Perfecto. Es totalmente gratuito, así que
es llevar la carpa,
llegar y sumarse a la fiesta. Así que esperamos a todos los que puedan llegar. Bienvenidos.
Fantástico, muchas gracias Mariano.
Muchas gracias Mariano por estar.
Adentro, cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena de llama se enciende. Vaya mamá, ay curando, curandera curando, sacando toda la maleza, curando, curandera curando.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y bueno, después de este tema musical que nos facilitó Edgardo Mattioli, como siempre, el hombre de los controles en el Mil Voces de Radio Mundo Real, como decíamos, la edición 211 este viernes 5 de abril, nos metemos en esa sección terrible que desgraciadamente generalmente tenemos en nuestro programa, que tiene que ver con, bueno, desgraciadamente los asesinatos de dirigentes campesinos, de indígenas, algo que nosotros hemos englobado en lo que llamamos luchadores sociales en riesgo en Radio Mundo Real, y es porque nos llegan dos terribles noticias que no pudimos cubrir a lo largo de la semana en la radio, pero que no queremos dejarlas pasar para este Mil Voces. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo un macabro hallazgo en el Bajo Aguán hondureño el miércoles 3 de abril. Campesinos de la finca Paso Aguán, de la comunidad de La Panamá, en Trujillo, Colón, el departamento Colón, con información de guardias de seguridad de la corporación Dinant, encontraron una fosa clandestina que contiene los restos de una persona que había sido desaparecida hace más de un año, según información proporcionada por un ex guardia de seguridad de esa finca. En el lugar hay alrededor de una docena de personas enterradas, y supuestamente serían campesinos que han desaparecido desde hace un tiempo largo atrás.
Con este ya son dos cadáveres encontrados en esta finca, ya que el pasado 6 de julio del 2012 fue encontrado en una fosa clandestina el cuerpo de Gregorio Chávez, quien fue secuestrado el 2 de julio de ese mismo año.
Sí, por otra parte, el miércoles 3 de abril, a las 11 de la mañana, cuatro hombres fuertemente armados, dos de ellos con pasamontañas, a bordo de un carro color rojo vino, secuestraron a la joven Zulema Villatoro Mejía, de 37 años, miembro de la empresa asociativa campesina de producción La Occidental, del asentamiento La Lempira, del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, el MUCA, y quien desarrolla el trabajo de administradora de proyectos productivos de avícola y piscícola del MUCA. Fue raptada en desvío de la comunidad de La Confianza en Sinaloa, Tocoa, Colón, cuando regresaba de realizar diligencias personales. Todo esto en Honduras, este país que luego del golpe de estado que se le dio en 2009 sigue sufriendo las consecuencias terribles de la persecución de los luchadores sociales del campo.
Y especialmente ahí en la zona del Bajo Aguán, ya estamos hablando de, en estos años, unos 60 campesinos asesinados aproximadamente. Es una zona de lucha fuerte por acceso a la tierra, y ha sufrido muchísimo en el sentido de esa gran persecución, y ya decía, unos 60 asesinados aproximadamente desde el golpe de estado que derrocó a Manuel Zelaya en manos de las Fuerzas Armadas y de Roberto Micheletti.
Infelizmente, digamos, la persecución y asesinato de los campesinos movilizados no solamente está relacionado a los gobiernos, ¿no?, y a los procesos dictatoriales recientes que ha tenido América Latina, sino que también sigue ocurriendo en los gobiernos bajo gobiernos de signo progresista, ¿no? Es el caso de Brasil, donde también esta semana nos llegó la triste noticia de que Fábio dos Santos Silva, un dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, fue asesinado el lunes 1 de abril, concretamente en el estado de Bahía, al nordeste de ese país, por pistoleros al servicio del latifundio. Según denunció la propia organización en su sitio, el militante campesino fue ejecutado mediante 15 disparos de arma de fuego frente a su mujer y un niño mientras viajaba en una carretera hacia Palmeriña, distrito próximo a Iguaí, a unos 500 kilómetros de Salvador, que es la capital del estado de Bahía. El ataque provino de una moto con sicarios a bordo.
Según un informe de radioagencia ANP, emitido justamente el día del asesinato, durante 2012 se registraron 36 homicidios en conflictos agrarios en Brasil, un 24% más que el año anterior, mientras que durante 2011 fueron 29 los asesinatos.
El MST destacó que Silva, quien fue candidato a concejal por el Partido de los Trabajadores en la región, fue un gran luchador, compañero y militante de las causas sociales. Como todo militante del MST, quería ver la reforma agraria concretada.
Esta información, José, antes de irnos al corte, nomás mencionar la que viene de los compañeros, como ya dijo Lucía, de la Radio Agencia ANP y también de la ALBA TV.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, volvemos en este Mil Voces 211 del viernes 5 de abril para ir ingresando en el tercer tema de este programa, que tiene de alguna manera involucrado a nuestro compañero Nacho Sirio, que anduvo por Caracas.
El comandante Ignacio era.
Estuvo también con Danilo. O sea, yo,
los dos
comandantes. Tenemos testimonios.
Sí. Yo que siempre tengo una gana de mencionarlo, siempre que puedo.
A Danilo. Sí, siempre lo metés. Siempre lo metés a Danilo. Danilo, tenés un gran admirador acá.
Vimos
fotos muy bonitas de ellos dos, ¿verdad?
Sí, después lo podemos subir al Facebook de la radio.
Trabajando
también,
duramente.
Los compañeros estuvieron en el 10º Encuentro Internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad en Caracas. El objetivo de este encuentro fue expresar solidaridad y compromiso con el pueblo venezolano y su revolución bolivariana. Se llevó a cabo durante los días 25 y 26 de marzo en Caracas. Y durante esos días de encuentro, los participantes trabajaron sobre los ejes del legado más reciente de Chávez, el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista de 2013 a 2019.
Sí, Lu, los debates contaron con la presencia de importantes personalidades y líderes de la revolución bolivariana y además ponencias de invitados.
Como ya decíamos, el Nacho Sirio fue nuestro corresponsal allí. ¿Y a quién entrevistó, Mauro? O entrevistó a varios en realidad, pero ¿a quién le vamos a dar pie?
Vamos a escuchar ahora un diálogo que tuvo el compañero con el reverendo Raúl Suárez de Cuba, que habla sobre el legado ético y espiritual de Hugo Chávez.
Si nosotros pensamos en un momento, ¿no?, del rol negativo del uso o abuso de la religión, tanto por las estructuras eclesiásticas como también por cierta mentalidad ortodoxa, dogmática, marxista, que siempre nos encontramos en cualquier evento internacional, el aporte de Chávez es muy significativo, porque Chávez le interesaba más la interrelación, la intercomunicación del interlocutor, quién lo oye, quién lo escucha, quién necesita de su palabra y su pensamiento y su proyecto. Eso es lo que le interesaba a Chávez, las personas. Y en la realidad, hoy como siempre, la inmensa mayoría de los pobres no están alrededor de los partidos políticos ni de una ideología política. son gente que subsisten, sobreviven a partir de su concepción y práctica de lo que se ha llamado la religiosidad popular, y eso hay que respetarlo. Y cómo también soplar a favor de que esa espiritualidad se acerque cada vez más a la realidad en la cual uno vive, es decir, el contexto, y a partir de ahí tomar conciencia y luego optar por la liberación, que eso es lo que Paulo Freire nos ha dicho. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Chávez, el cultivo de una espiritualidad para la liberación. Y de ahí que en un continente donde Cristo con minúsculas ha sido tan usado, mal usado, manipulado para sustentar y legitimar las ideas imperialistas, colonialistas, que desgraciadamente se llevó la cruz y la espada del colonizador y el imperio, lo que exporta es precisamente un evangelio americano que es ideológico, que no tiene nada que ver ni con la liberación ni con la fe auténtica del movimiento de Jesús. Entonces Chávez va por ahí, por esa razón, cuando entendía que una canción era más poderosa que su palabra, cuando entendía que una poesía era más poderosa que otros medios que puede utilizar para la concientización, cuando veía que un chiste podía empujar y soplar a favor de una conciencia liberada, Chávez lo hacía. Y en ese sentido yo, como pastor, como cristiano, desde una identidad cristiana, eclesiástica y pastoral, pues agradezco en el legado de Chávez ese elemento concientizador donde la fe no se afecta, ni la espiritualidad se afecta. Al contrario, la fe y la espiritualidad se enriquecen, se fortalecen con el sentido que él le quería dar a esa fe y a esa espiritualidad, que es el cambio de mentalidad y la toma de conciencia para participar a favor de un proyecto que no es para ciertos sectores, sino que es un proyecto holístico, integrador de lo que él se proponía.
Muy bien, escuchábamos las palabras del reverendo Raúl Suárez de Cuba, y vamos a seguir en este encuentro en Caracas que fue realizado los días 25 y 26 de marzo recientes, y vamos a dar paso a un audio que del vicepresidente Álvaro García Linera de Bolivia, que manifestó cómo el presidente Hugo Chávez, porque amamos, luchamos. Su intervención tuvo lugar el 25 de marzo en el auditorio del Hotel Alba Caracas, donde algunas horas antes se realizaran las sesiones del encuentro y la primera edición al cargo del presidente venezolano Nicolás Maduro del espacio televisivo Diálogo Bolivariano.
Hemos llorado como ustedes cuando nos abandonó físicamente, pero quiero que sepan que como revolucionarios debemos llorar y recordar, y porque lloramos con sentimiento y porque recordamos y amamos es que luchamos. Fueron las palabras finales del gobernante boliviano. Quiero que sepan que el presidente Chávez fue el presidente de Venezuela, pero fue también nuestro presidente, de todos los humildes, y en cada lucha, en cada nueva resistencia, en cada nuevo grito de emancipación contra los poderosos, contra el capitalismo, contra el imperialismo, un pedacito de vida y de alma del presidente Hugo Chávez palpita, porque miles han recogido su bandera, han recogido su pensamiento, han recogido su amor. Escuchamos entonces un brevísimo fragmento de la hora y media de intervención de García Linera.
Y que no se puede ser antiimperialista si no se lo es a la vez internacionalista, si no se ve a la vez lo que pasa en el mundo. ¿Y qué es el internacionalismo? Es la concepción de que la lucha de mi hermano de otro color y de otro idioma que pelea contra los poderosos y quiere la igualdad es mi lucha. Que la lucha del hermano indígena que habla otro idioma, que tiene otro color de piel contra la opresión y el colonialismo, la lucha de él es mi lucha. Y si a él le va mal, a mí me irá mal. Y si a mí me va bien, a él le va a poder ir bien. Es la concepción de que lo popular es una hermandad, de que el pueblo es una hermandad, temporalmente fraccionada por banderas y fraccionada por estados, pero que la base es la hermandad, trabajadores, humildes, esforzados, con necesidades. Y reivindicar la hermandad de los seres humanos, reivindicar la comunidad de los seres humanos, reivindicar la igualdad de los seres humanos, reivindicar la producción y la gestión y administración por todos de lo que es fruto de nuestro trabajo, que es socialismo. Lo que hace el presidente Chávez es infundir una savia interior nueva a esa antigua bandera de los pobres, a esa antigua ilusión y esperanza de los pobres del mundo por la que tantos mataron, por la que tantos sufrieron, por la que tantos hicieron matar y luchar y torturar y perseguir, la bandera de la comunidad, de los humildes, de los trabajadores. Una apuesta muy arriesgada, una apuesta muy arriesgada, porque ser nacionalista y patriota suficiente para ganar, pero está claro que no se podía ser intelectualmente honesto si radicalizar el antiimperialismo y el patriotismo no incorporaba la dimensión comunitaria, social, socialista de la gestión de lo público y la igualdad. En un momento en que hablar de socialismo parecía un hecho anquilosado, una actitud contra la historia. Y pese a eso, viene ese hombre que entiende la situación, que recoge la experiencia del mundo y que vuelve a levantar. Y va a volver a levantar la bandera del socialismo, pero va a ser una bandera del socialismo renovada, portadora de nuevas riquezas acumuladas en los últimos años, portadoras del antiimperialismo emergente continental, portadores del discurso barrial, obrero, indígena, campesino de estas tierras latinoamericanas. Es un nuevo socialismo. Recoge lo mejor, la herencia del siglo XVIII, XIX y XX, de las luchas obreras y revolucionarias, pero le incorpora otros componentes: su mirada del Estado, su mirada del continente, su mirada del antiimperialismo, en fin. De alguna manera, lo que ha hecho el presidente Chávez es hacer renacer las banderas comunes de los pobres del mundo, que se llama socialismo.
Y después de estas palabras de García Linera, que bien ha fragmentado Mauro Pintos para nosotros, para esta edición del Mil Voces 211, es que nos vamos metiendo en un tercer subtema, digamos, dentro de lo que ha sido este encuentro en Caracas. Porque nos vamos al África, pero seguimos de alguna manera en Venezuela. Sindicalistas sudafricanos homenajearon a Hugo Chávez. ¿Qué fue lo que pasó? El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, NUMSA, por su sigla en inglés, realizó en la ciudad de Durban un memorial de homenaje al expresidente venezolano fallecido el 5 de marzo, Hugo Chávez. La actividad se hizo en la sede de NUMSA sobre la avenida Guevara Road. Así nos lo contó Lucia Ortiz, compañera de Amigos de la Tierra Brasil, a su vez coordinadora del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, que realizó varias notas y entrevistas, en fin, para Radio Mundo Real.
Bien. Este sindicato, José, agrupa a trabajadores del sector minero, del acero y la energía. El memorial de Hugo Chávez, el 24 de marzo, fue realizado después de 3 días de un seminario del NUMSA titulado Entendiendo los BRICS por el prisma de la energía, que contó con la participación de sindicatos, organizaciones y movimientos sociales de Sudáfrica, de Brasil, de Rusia, India y China. Hubo además organizaciones ecologistas, como dos que integran la Federación Amigos de la Tierra Internacional, que fueron Amigos de la Tierra Brasil, y Groundwork Amigos de la Tierra Sudáfrica.
El término BRICS refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, países reconocidos como economías emergentes. Del 25 al 27 de marzo tuvieron su 5º encuentro los jefes de Estado de esos países en Durban para tratar sus relaciones comerciales y políticas y el futuro del orden global. Fue por eso que NUMSA aprovechó la instancia para realizar su seminario de 3 días y el memorial de Chávez para colocar arriba de la mesa sus puntos de vista.
En fin, creo que con esto vamos cerrando este bloque que ha estado un poco dedicado a lo que pasó en Venezuela por esas fechas y que Ignacio estuvo cubriendo con este agregado, ¿verdad?, de este memorial realizado en Sudáfrica por un sindicato, el Sindicato de los Trabajadores Metalúrgicos, al ex presidente venezolano ya fallecido el 5 de marzo. Y bueno, creo que podemos de esta forma, Mauro, ¿te parece ir cerrando el bloque?
Muy bien, José, vamos con un poco de música y volvemos con el último bloque de Mil Voces 211.
Yo, una vez más, Aliga y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino, listen. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra para adelante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un horizonte para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un horizonte para bailar. Baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco que traje prende el falla, transita el ritmo de mi música nueva. Vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar.
Después de este segundo tema musical del Mil Voces 211, nos vamos a quedar en Sudáfrica y vamos a hacer una breve explicación para tratar de evitar confusiones, digamos. Lo que pasó en Sudáfrica del 25 al 27 de marzo fue que hubo una reunión de jefes de Estado de los BRICS, esto que decíamos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para tratar diversos temas, ¿verdad? ¿Qué pasó? El NUMSA, este Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, aprovechó la instancia para, antes de ese encuentro de jefes de Estado, realizar este memorial a Hugo Chávez y a su vez tener varias actividades de ellos como sindicato de trabajadores. Pero al mismo tiempo, y ahora sí, mucho más todavía de forma paralela al encuentro de los jefes de Estado, se realizó lo que se llamó el Foro Popular BRICS desde abajo, que se hizo paralelamente a este encuentro oficial, y fue del 22 al 27 de marzo. El Foro Popular tuvo como anfitriones a Groundwork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, la Alianza Ambiental de la Comunidad del Sur de Durban y el Centro por la Sociedad Civil de la Universidad de KwaZulu-Natal, con el apoyo además de organizaciones de diversas partes del mundo. Participaron más de 500 representantes de organizaciones sociales de numerosas partes de África y de los países que integran el bloque BRICS.
En BRICS desde abajo, las decenas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales, entre otros, alertaron que los BRICS están adoptando posturas imperialistas y promueven los intereses de las grandes corporaciones que exploran África, según consignó una nota de la agencia BBC Brasil el 27 de marzo. Los participantes del foro cuestionaron además que los procesos de toma de decisiones de los países emergentes no han vehiculizado consultas a las organizaciones de la sociedad civil.
Muy bien, y otra de las temáticas, otra de las actividades que se hicieron en el marco de este encuentro BRICS desde abajo fue en relación con la situación de Palestina y concretamente con esta campaña que se ha dado a llamar BDS, que es la sigla de Boicot, Desinversiones y Sanciones. Concretamente se hizo una movilización en el marco de este foro popular, como decíamos, organizada por la campaña BDS por una Palestina libre. La manifestación se hizo en la mañana del 26 de marzo en la esquina conocida como Speaker's Corner, a pocos metros del Centro Internacional de Convenciones de Durban, donde del 25 al 27 de marzo se realizó el quinto encuentro de los jefes de Estado del bloque BRICS, como mencionábamos anteriormente.
La campaña BDS por una Palestina libre es un movimiento internacional que tiene capítulos en diversos países. Según explica la web palestinalibre.org, dada la pasividad política internacional ante los crímenes israelíes y el fracaso continuado de las negociaciones de paz, el 9 de julio de 2005, más de 160 organizaciones palestinas lanzaron el llamamiento de la sociedad civil palestina al boicot, desinversiones y sanciones, BDS por su sigla, contra el Estado de Israel hasta que éste cumpla con el derecho internacional y respete los principios universales de los derechos humanos. El llamamiento se inspiró en la lucha de los sudafricanos contra el apartheid y tomó como referencia la exitosa campaña internacional de BDS que se llevó a cabo contra ese régimen racista.
La web que bien citaba Lucía, www.palestinalibre.org, agrega que el llamamiento exhorta a la comunidad internacional a implementar una campaña de BDS, boicot, desinversiones y sanciones, decíamos, contra Israel, hasta que ese Estado cumpla tres demandas básicas: acabe la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y desmantele el muro, reconozca los derechos fundamentales de los ciudadanos árabes palestinos de Israel a la plena igualdad y respete, proteja y promueva el derecho de los refugiados palestinos al retorno a sus hogares y propiedades, tal como lo estipula la resolución 194 de Naciones Unidas.
Concretamente, la campaña BDS en Sudáfrica busca concientizar a la población para que boicotee a las corporaciones transnacionales que abastecen de armas a Israel y denuncia el papel de las empresas de los BRICS y otros países cómplices de la ocupación palestina. Además, procura también que se implementen sanciones a las compañías que actúan en las tierras palestinas ocupadas. Apartheid, errado para África del Sur, también para Palestina, fue como resumió para Radio Mundo Real la activista Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil y coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional.
Y como decíamos antes, que ya citábamos a Lucia y las notas que Lucia nos estuvo mandando y los audios, lo que pasa es que muchos de esos audios son en inglés y en portugués principalmente. De hecho, no tenemos ningún audio en español. Entonces lo que hacemos es invitar a la gente a que visite nuestra web www.radiomundoreal.fm para poder leer allí en español por lo menos algo de la información que Lucia nos estuvo mandando, tener algunas declaraciones traducidas, digamos, de lo que dijeron los entrevistados en inglés o en portugués. Eso lo encuentran todo en la web. Como siempre decimos, todos los temas acá tratados, salvo los que mencionamos, por ejemplo, lo que pasó con Honduras y Brasil, que era algo que no habíamos tratado en la semana, pero todo puede ser ampliado visitando la web y escuchando y leyendo allí la información que ya está subida. Por ejemplo, la entrevista con Álvaro García Linera, que hiciera Ignacio en el marco de esa cobertura en Venezuela, está publicada como un mano a mano, o sea, es una entrevista de larga duración, digamos, muy interesante, además porque es con el vicepresidente de Bolivia. Es una entrevista que puede ser escuchada completamente en el sitio de Radio Mundo Real, así que todos estos temas pueden ser ampliados allí.
Perfecto, y si no, también siempre recomendamos, digamos, nuestros medios compañeros, como en el caso de Alba TV o la Radio Agencia de Noticias do Plan Alto, NP, Radio Agencia NP de Brasil, que también
han sido fuente de información para este programa,
son siempre, ¿no? Son, digamos, medios compañeros, hermanos, compañeros y hermanos. Bueno, compañeros y hermanos, nos vamos a encontrar en el próximo programa ya directamente en el Valle de Enta, Tacuarembó.
Vamos a estar allí todas, ¿no?
Todos.
En la quinta... Lucía va a estar filmando. ¿Usted la vio filmar a Lucía alguna vez?
No sé, pero le tengo mucha fe.
¿Le tenés fe?
Le diré que tengo mucha fe. Y,
yo sí, también, bueno, le tengo fe, porque queda bien decirlo. Sí, yo te tengo mucha fe.
Gracias, Luis. Se aprecia.
Así que vamos a probablemente contar con una cobertura amplia que tendrá fotos, imágenes, algunos videos. Probablemente vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer una transmisión en vivo, pero seguramente el próximo Mil Voces que tengamos va a estar centrado en esta quinta fiesta de la semilla criolla y nativa.
Y lo hagamos directamente desde allá, desde el Valle de Tacuarembó.
Exactamente, con los productores que estén llegando por allí, los invitados de la región y todos los que se estén arrimando para celebrar la construcción de la soberanía alimentaria.
Muy bien, bueno, saludos a todos y todas. Fue un placer compartir por primera vez el programa con usted.
¿Cómo primera vez? Usted no lo recuerda, pero ya hemos compartido algunos.
¿En Mil Voces? Nunca.
Sí, por supuesto.
No.
Por supuesto,
estoy completamente
que sí. Vaya a rastrearlo.
Pero dejemos esta pelea para después.
Hasta la próxima.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.